El día de hoy no tengo una lectura específica que leer. Le decía a Jaime, digo, la verdad no me acuerdo. Pero para no errarle, voy a decir que he predicado sobre la resurrección 20 veces. Entonces puedo predicar 30, 40, 50 veces más. Porque esto, de esto se trata, el que el Señor Jesucristo haya venido a dar su vida. Que un día iba Él a ser levantado de los muertos para confirmar todo lo que está escrito. Pero aunque no traiga yo una lectura, les voy a pedir que inclinemos nuestro rostro. Y sobre todo si estás tú aquí por primera vez o eres la primera vez que vienes a una iglesia cristiana, que el Señor te bendiga y te ayude a que lo que vas a escuchar afecte tu vida como ha afectado la de nosotros. Y me acompañan, Padre, queremos darte gracias por permitirnos celebrar este hermoso evento que ha tomado lugar en nuestras vidas por tantos años y que nunca deja de ser algo hermoso, algo nuevo, algo glorioso. Y por ello te alabamos, Rey, y te damos gracias. Y ahora venimos, Padre, en el nombre de tu amadísimo Jesucristo, que está sentado a tu diestra, Señor, a pedirte que nos ayudes en que al escuchar lo que se va a predicar el día de hoy, afectes nuestras vidas. Que algo de lo que se vaya a hablar, Señor, se quede en lo profundo de nuestro corazón y nos afecte por toda la eternidad. Pues te damos gracias, Señor, porque ese evento en el que tu Hijo amado fue levantado de los muertos afectó la historia de la humanidad por toda la eternidad. Y por eso te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues el día de hoy voy a predicar acerca de este evento que les digo estamos celebrando de nueva cuenta. Y quiero nada más hacer mención de algo que con lo que tal vez, si no todos, muchos están familiarizados. Y tiene que ver con lugares que el día de hoy se visitan alrededor del mundo en el que todavía se encuentran personajes ahí en forma de momia, como lo sería en las pirámides de Egipto. Siguen el día de hoy encontrando sarcófagos con momias de personajes muy importantes. En Londres, la abadía de Westminster, el convento de Westminster contiene ahí en tumbas restos de personajes, de celebridades, de nobles ingleses muy importantes. En Washington, me acuerdo cuando estuve yo ahí viendo la tumba del presidente Kennedy, en Arlington, veía gente llegar, tomar fotos, y no nada más él, hay mucha gente muy famosa en ese lugar. Y hay muchas tumbas alrededor del mundo que contienen los restos de personajes así de famosos que se han quedado sus nombres registrados en la historia. Pero a diferencia de la tumba del Señor Jesucristo, en ellas están los restos, pero en la de Cristo no hay nada. Cristo fue levantado de entre los muertos como este acto en el que Dios Padre habría de afirmar, de confirmar esa divinidad de su Hijo que fue concebido sin pecado y que fue precisamente la razón por la que Cristo salió de la tumba, porque fue concebido, vivió y murió sin haber cometido un solo pecado, lo cual, como dice el libro de Romanos, la paga del pecado es muerte. Si tú has pecado, tu pago debe ser que tú debes de morir. Jesucristo nunca pecó, por ende pudo salir de esa tumba porque el pecado no lo podía detener. No había nada que lo pudiera detener. El capítulo 18 de Ezequiel dice, el alma que pecare, esa morirá. La de Jesús, puesto que nunca pecó, no murió. Él ha vivido por toda la eternidad. El día que murió, ese mismo día estuvo en la presencia del Padre. Por eso le dijo al hombre que estaba enseguida de él, quien depositó su fe en la persona de Jesucristo, le dijo, de verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En el momento en el que Jesús cierra sus ojos aquí en la tierra, estaba en la presencia de Dios. Entonces, este es un evento que celebramos cada año, que celebramos de cierto modo hasta con cantos diferentes porque aluden todos y cada uno de ellos a la resurrección del Señor Jesucristo, que no únicamente hacen eso, sino que nos ayudan a nosotros a enfocar nuestra mente, nuestra vista completa en que Cristo Jesús sigue sentado el día de hoy a la diestra del Padre. Se me hace extremadamente glorioso que siga sentado a la diestra del Padre, pero no sin hacer nada, sino que está intercediendo por nosotros. Todos y cada uno de los que hemos depositado nuestra fe en la persona de Jesús, está el Señor pidiéndole al Padre por nuestra vida que continúe siendo transformada a su imagen, como dice Romanos 8. Hemos sido rescatados para ser transformados a la imagen gloriosa de Cristo Jesús. Ahí está Él, pidiéndole al Padre por ti y por mí. Y es una cosa hermosa, pero esta resurrección, este glorioso evento que hoy recordamos una vez más, ha venido a marcar en la historia de la humanidad literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. A partir de esa resurrección, nosotros podemos confiadamente saber que podemos tener vida eterna por medio de la fe en la persona del Señor Jesucristo. Y ha sido desafortunadamente, y ustedes tal vez lo han visto, si ustedes son personas que les gusta ver documentales de History Channel o de National Geographic o cosas como esas que hablan acerca de la resurrección del Señor Jesucristo, en algunas de ellas tratan de negar la veracidad de la resurrección del Señor Jesucristo, pero no únicamente en programas como ellos, las escuelas, las universidades, gente con filosofías que el día de hoy niegan esto, que los escritores de los evangelios dedicaron una gran parte, estamos hablando de cuatro hombres que fueron movidos por el Espíritu Santo de Dios, que fueron dirigidos e inspirados por el Espíritu Santo de Dios a escribir acerca de este evento tan glorioso que Mateo le dedica un cuarto de su evangelio a esta porción de la vida de Jesús, de su muerte y resurrección. Marcos le dedica un tercio, Lucas un quinto, y Juan la mitad de su evangelio a este evento. ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto se escribió? O sea, si ustedes ven, el evangelio de Juan es un evangelio largo, no tan largo como el de Lucas, pero la mitad de él está dirigido a esa última semana de la pasión de Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque el no creer nosotros en la resurrección del Señor Jesucristo marca, como les decía hace un momento, la diferencia entre tu salvación eterna o tu perdición eterna. El creerlo debe de traer a tu vida un cambio significativo que te hace entonces pensar que si Cristo resucitó y está sentado el día de hoy a la diestra del Padre, un día tú tendrás que estar enfrente de Él. Y de hecho es parte de lo que habré de traer el día de hoy a ustedes, en el que, como les digo, no tengo una sección de la palabra en la que me voy a enfocar para hacer lo que nosotros conocemos y se conoce teológicamente como una exégesis, un desmenuce de lo que está escrito en una porción. Tengo varias, tengo 10. Y el propósito de mi sermón es que veamos las implicaciones de la resurrección. El propósito es que veamos la trascendental importancia de creer en la resurrección de Cristo. Esto espero que el día de hoy tenga algo que ver en ti. Y si tú eres una de las personas que tú dices, yo soy cristiano, tú debes de vivir diferente. Debes de vivir diferente porque la resurrección de Cristo ha tenido o debe de haber tenido en tu vida un, un poder tal que ha cambiado tu manera de pensar, tu manera de dirigirte a Dios, tu manera de dirigirte a tus familiares, a tus conocidos, a tus hermanos creyentes. Pero antes de empezar, nomás mencionar, Cristo tuvo que venir. Cristo tuvo que venir y es importante que tengamos eso bien claro. Les voy a leer del Evangelio de Lucas, del capítulo 19, porque ahí está clara la razón por la cual Cristo tuvo que venir. Dice el capítulo 19 del Evangelio de Lucas, el versículo 10, dice: el Hijo ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino a salvar, no vino a ser un buen maestro, no vino a enseñarnos moral, a cómo ser buenas personas, no, Él vino a salvar lo que se había perdido, lo cual tomó lugar en el huerto del Edén. En el momento en el que Adán y Eva deciden, porque no eran robots, les dio el Señor la libertad de escoger, de decidir. El día que decidieron ellos rebelarse contra Dios, habiéndoles dicho Dios Padre, el día que coman de el fruto, morirán. A partir de ese momento, toda la humanidad se perdió. Ahí entró por medio de Adán y Eva ese pecado que nos ha venido a afectar absolutamente a todos, prácticamente y literalmente desde que nacemos. Por eso vemos a las criaturas desde chiquitas siendo tan terribles, en ocasiones tan rebeldes, tan desobedientes, tan berrinchudos. ¿Por qué? ¿Ustedes enseñaron a ser así? ¿Lo traemos por dentro? No más que a uno no se les quita. Seguimos hasta el día de hoy pataleando y gritando y diciendo locura y media, ¿verdad? ¿A qué vino a salvarnos de qué? Vino a salvarnos de la ira de Dios. Dios en su santidad perfecta, en su bondad, en su justicia. Si alguien violaba esa justicia perfecta de Dios, tendría que pagar la consecuencia. Por eso Dios es justo. Porque Él no va a permitir que alguien se burle, se rebele contra Él y se salga con la suya. No lo va a permitir. No lo permitió y lo vimos comprobado en la muerte de Cristo en la cruz. Tuvo alguien que venir a cumplir esa ley y a ponerse en nuestro lugar y no podía ser alguien que Dios no hubiera mandado. Al perfecto Hijo de Dios, sin mancha ni pecado. Vino a salvarnos, no únicamente de la ira de Dios, vino a salvarnos del poder del maligno. El maligno, dice la palabra de Dios en 1 Juan, que el día de hoy al creyente no lo toca. Aunque haya personas que le atribuyan tantas cosas al diablo, te voy a pedir que antes de que lo hagas, te pongas a pensar en lo que tú estás haciendo y pensando y diciendo, y a ver si es el diablo el que lo hizo. No le andes queriendo echar al diablo la culpa de que te dieron una multa. Nosotros hemos sido librados no únicamente de la ira de Dios, del diablo, sino que también hemos sido salvos de nosotros mismos. Salvos de tener que vivir una vida atada a los deseos y pasiones que nos llevan a pecar deliberada e intencionalmente contra Dios. Él vino a dar su vida por nosotros y a regalarnos su Espíritu Santo para que nosotros entonces pudiéramos tener a Él Consolador en nosotros, viviendo en nosotros, a ayudarnos a vivir una vida piadosa. A eso vino Jesucristo. Pero entonces, ¿qué prueba la resurrección del Señor Jesucristo? Tengo 10 puntos, ahí los tienen en sus notas. Y el primero de ellos es que porque Cristo resucitó, podemos nosotros ser justificados ante Dios, declarados justos. Y recuerden esto, quiero que quede subrayado en sus mentes y corazones lo siguiente, que todo esto sucede exclusivamente por medio de la fe en la persona de Jesucristo. No por obras es la salvación, bueno, no. Déjenme mejor corregir eso. Sí es por obras. La salvación sí es por obras, pero no las tuyas, las de Jesús. Esas son las obras que a ti y a mí nos salvaron, no tus obras. Entonces, el hecho de que Jesucristo haya venido a dar su vida por nosotros, dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. El profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, claramente, y no únicamente el profeta Isaías, está llena la palabra de Dios, donde se nos enseña que el pecado nos ha separado de Dios. Dice el profeta Isaías, les voy a leer del capítulo 59, versículo 2. Dice, pero vuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras desobediencias, rebeliones, han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharnos. Una persona que el día de hoy no ha reconocido al Señor Jesucristo como su Salvador, dice la palabra de Dios que sigue viviendo en sus pecados. Y aunque tú ores y le pidas a Dios y creas en Dios, si tú no te has arrepentido de tus pecados y has reconocido a Cristo como tu Salvador, dice la palabra de Dios que Él no te va a escuchar. No te va a escuchar. Dios es bueno y misericordioso y su amor se manifiesta a toda la creación. Por eso cuando vemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, amó al mundo y le muestra su amor en todo tipo de formas y maneras. Que tengas un trabajo, que tengas salud, que tengas casa, que tengas carro, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la bondad de Dios. Pero su amor particular se demuestra por medio del Evangelio de Jesucristo. Por eso lo predicamos aquí. Por eso tú y yo como creyentes tenemos la responsabilidad de hablar de lo que Cristo vino a hacer en la cruz por nosotros. Que a la hora de que reconocemos que somos pecadores, pedimos perdón, nos arrepentimos, somos declarados justos por Él. Él es el que nos declara justos, no nosotros. Romanos 3:23, no hay justo ni uno solo. Nosotros tenemos que hablarnos el Evangelio de esa manera, decir, yo soy injusto, aunque Cristo me ha declarado justo. Por su sangre, por su muerte, pero por su resurrección. Nosotros tenemos que tener esa certeza de que anteriormente, antes de entregar nuestra vida a Cristo, éramos, como dice Efesios 3, hijos de ira por naturaleza. Vivíamos bajo la ira de Dios al vivir nosotros haciendo, como decimos, lo que nos place nuestra voluntad. La voluntad de Dios, aunque en ocasiones la oramos y decimos, Padre, venga a tu reino y hágase tu voluntad, y a final de cuentas hacemos la nuestra, pues a final de cuentas también lo que en un momento dado nosotros queremos es que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas, habiendo reconocido a Cristo como nuestro Salvador, y que una vez que hemos sido declarados justos, vivamos de esa manera. Procurando justicia, viviendo de acuerdo a su voluntad, como verdaderos hijos de Dios. Tú has confesado a Cristo como tu Salvador, tú crees en Él. Si tú crees en Él, tú eres entonces una persona que tu fe en la persona de Jesucristo te debe de llevar a obedecer lo que está escrito, no creer. O sea, déjenme les digo, hermanos, y esto lo he comentado anteriormente porque la palabra de Dios lo dice. Tú y yo podemos creer en Dios y vivir, como les decía hace un momento, haciendo lo que queremos. A diferencia de los demonios que dice la palabra de Dios, que ellos también creen, pero tiemblan. Ellos saben lo que les espera. Saben que el día del juicio final van a ser enviados al lago de fuego que no se va a apagar por toda la eternidad. La segunda cosa es que la muerte fue vencida con la resurrección de Cristo. Tienen ahí su recuadro que dice en 1 Corintios 15:21, porque ya que la muerte entró por un hombre, por Adán, por ahí entró el pecado, a todos nosotros. También por un hombre vino la resurrección de los muertos. La muerte es el enemigo de la humanidad y es el castigo de los pecados de cada uno de nosotros. Hasta el día de hoy, el índice de mortalidad sigue siendo el 100%. No ha bajado. No ha bajado. Ahora, puesto que Cristo, como les decía hace un momento, Cristo, como nunca pecó, vivió una vida perfecta, y al haber muerto por nosotros y habernos regalado su justicia, nos la regala, nos declara justos delante de Dios Padre, como si hubiésemos vivido la vida de Cristo. A ese grado. Ahora, en esta parte que acabamos de leer, entra por un hombre el pecado, pero por otro la vida, la resurrección de Cristo. Por eso el apóstol Pablo, al haber tenido el encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo, ya una vez que hubo resucitado, vemos a este hombre que su vida cambia de una manera radical. Andaba en contra de todos los cristianos, llevándolos a los tribunales, a las cárceles, permitiendo que los martirizaran, que les quitaran la vida. Y a este hombre, en el camino rumbo a Damasco, se le aparece Jesús y le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cegado, dice: ¿quién eres, Señor, a quien yo persigo? Y le dice: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Andaba persiguiendo a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Perseguir a la iglesia de Cristo es perseguir a Cristo literalmente. Amar la iglesia es amar a Cristo. No interesarnos la iglesia es no interesarnos Cristo. No podemos despegar una de la otra, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Pablo, al haber tenido ese encuentro con Jesús, una vez que empieza el apóstol a predicar el evangelio, a plantar iglesias, escribe con toda la certeza del mundo y pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Pero gracias a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él lo vio. Y no únicamente lo vio él y lo vieron los 120 y lo vieron más de 500 personas a la vez. Que fueron precisamente las personas que Dios utilizó para cambiar el resto de la historia de la humanidad. Y gracias a Dios que sigue habiendo personas como algunos de ustedes, y digo categóricamente algunos porque sé que no todos, han tenido ese encuentro con el Cristo que ha resucitado y que ahora vive en sus corazones por medio de la fe. Y que son las personas a quienes el Espíritu Santo de Dios continúa usando para llevar a cabo la obra redentora de Cristo. Lo que falta de la historia de la redención, Dios lo está haciendo a través de ti. Si tú eres una de esas personas. Por eso les digo, hay la diferencia entre la vida y la muerte en aquellos que creemos que Cristo ha resucitado de los muertos. Si tú eres de los que creen de una manera intelectual únicamente, no hay ningún cambio en tu vida, yo te tendría que decir lo siguiente: es muy probablemente que tú estés confundido y que tu fe sea una totalmente superflua, en la que no hay una congruencia entre lo que está escrito y lo que tú vives. Ahí está el termómetro. Esta es la palabra de Dios. El justo por la fe vivirá. Nosotros vivimos por medio de la fe en la persona de Jesucristo, que es el que nos ha dicho ahora cómo es que nos habremos de conducir en la vida. Ahora, el siguiente punto. La resurrección de Cristo nos permite tener una vida nueva al estar unidos con Él. Dicen sus notas, dice Romanos 6:4, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. O sea, cada una de estas cosas es una predicación. O sea, aquí me puedo aterrizar y me puedo quedar en esto. El hecho de que nosotros, a la hora de haber creído en la persona de Jesús, haberle reconocido como el Señor y tomar una decisión, y apunto para allá porque ya está nuestro bautisterio. Una vez que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y en obediencia, bajamos al agua a ser sepultados simbólicamente. Estamos diciéndole a la gente cuando nos ve que nos bautizamos, que estamos siendo sepultados con Cristo. Eso es lo que está pasando. estamos simbólicamente bajando a una tumba junto con Cristo en su muerte y salimos a resurrección. Una vez que salimos de la tumba, andamos en vida nueva, en una unión con Cristo. Ahora, esto es tan trascendental como todo. No puedo darle mayor importancia a una cosa que a otra. Pero nuestra unión con Cristo, hermanos, nos hace ser uno con Él en todo. Es como cuando una pareja se casa, todo pasa a ser parte de los dos. Ya todo es de los dos. La vida se vive conjuntamente con la persona con la que se contrae matrimonio y todo es de los dos. Todo lo de Cristo es de nosotros. Todo. Somos coherederos con Cristo Jesús. Todo lo que Dios ha determinado para el Señor Jesucristo está reservado para nosotros. Así es que una de las cosas que nosotros disfrutamos es del poder, de la gracia, la misericordia, el perdón, pero sobre todo la presencia de Cristo en nuestros corazones, si es que hemos creído en Él. Y hago énfasis en esto, aprovechando que algunos de ustedes vienen a la iglesia una vez al año. O sea, perdónenme, no lo estoy diciendo en mala onda. No van a volver hasta el año que entra. Pero si tú eres de esas personas en las que tú crees en las cosas de Dios, pero no vives las cosas de Dios, es porque no has creído en el Cristo de Dios. Tú no has creído lo que Él dice, quién Él es y que nos ha dado estas hermosas promesas que nos llevan a disfrutar de la vida de una manera completamente diferente. Ahorita en la mañana estaba leyendo del Salmo 16, que es lo que tengo anotado en sus notas como nuestra siguiente lectura. Y les estaba compartiendo de ese Salmo que me encanta porque está lleno de, o más bien es una muestra de los afectos que deben gobernar el corazón del hombre. En sus notas dice el Salmo 16:9, por tanto mi corazón se alegra. Vean, cuestiones afectivas. Y mi alma se regocija, también mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El rey David, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, de una manera profética, escribe acerca de que Cristo Jesús no va a ver corrupción. No la vio. Fue resucitado. Antes de que su cuerpo empezara a descomponerse, no la vio. El rey David escribe esto, pero quiero aprovechar para hablarles un poquito acerca de eso que afecta nuestro ser, nuestra carne. Dice el Salmo 16, versículo 7, bendeciré al Señor que me aconseja, en verdad en las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí. Dice, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Vean estas palabras. Dice, por tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Vean todo lo que tiene que ver con afectos. En tu diestra hay deleites para siempre. Cuando no tenemos a Dios, cuando no creemos en lo que Dios ha hecho por la persona de Jesucristo, buscamos encontrar, y no voy a usar ninguna de esas palabras porque la verdad que no tienen lugar en un corazón que anda buscando satisfacción en alcohol, en drogas, pornografía, adulterios, etcétera, etcétera, etcétera. Dios es tan bueno, tan increíblemente misericordioso, que nos da el privilegio de disfrutar de los afectos más placenteros que un hombre puede experimentar al tener nuestra fe puesta en la persona de Jesucristo. deleites a tu diestra para siempre. ¿Sabe? Nosotros fuimos creados para buscar placer. Fuimos creados para buscar placer, nomás que lo buscamos en el lugar equivocado, en cosas equivocadas y en personas equivocadas. Es en la persona de Jesús, es en lo que Él ha hecho, que nosotros podemos entonces disfrutar de la presencia de Dios. Pues una vez que Cristo murió en la cruz, dice la palabra que el velo del templo fue roto de arriba abajo. Si aquí hubiese una cortina de 4 pulgadas de grueso y lo hubiésemos visto ser partida de arriba abajo, estaremos impresionados. Eso fue lo que pasó el día de la resurrección, de la muerte de Jesús. Se rompió. Porque ahí nada más pueden entrar los sacerdotes. Y el hecho de que Jesucristo lo haya hecho por nosotros de una manera sobrenatural, le ha dado ahora acceso a todos a que lleguemos al trono de nuestro gran sacerdote. De que podamos disfrutar y obtener el oportuno socorro, como dice Hebreos, en el tiempo de nuestra necesidad. Yo sé que tenemos muchas necesidades, muchas peticiones, pero yo quisiera animarte a que hicieras de tus necesidades la más importante, Cristo sea lo que tú necesitas. Que si algo tú quieres en la vida, sea Jesús. Que si algo tú anhelas tener en esta vida, sea un conocimiento mayor del Señor Jesucristo. Pablo dijo, todo lo he considerado por basura por tener un conocimiento mayor de Jesucristo. Y el poder de su resurrección. Cuando Pablo habla de esas cosas, hermano, está hablando de estas cosas. Que la resurrección tiene un poder que afecta el corazón, la mente, la vida, la eternidad de todo ser humano. A la hora de que creemos realmente lo que Él hizo por nosotros en esa cruz. Ahora la verdad, el número 5. Dice, la verdad del Evangelio está respaldada por la resurrección de Cristo, mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron. Todos aquellos en el Antiguo Testamento que estaban esperando que regresara el Salvador, que viniera el Rey de los Reyes, aquel que decían, Él va a ser el Príncipe de Paz, el Dios eterno, a quien se le ha dado el cetro de la gloria del Padre. Cuando lo esperaban y Cristo resucita, esos que esperaban en el Antiguo Testamento a ser salvos, estaban esperando cuando esto sucediera, que tomara lugar. O sea, sabemos que un día va a venir el Redentor. Un día va a venir aquel que va a venir a libertar a todo el cautivo de las cadenas del pecado y de la muerte. Fue Cristo el primero que se levanta de entre los muertos. Y esto es lo que hace, hermanos y hermanas, que el Evangelio, que la palabra de Dios tenga el respaldo que solamente la resurrección de Cristo le puede dar. Todas las profecías que se hicieron en cuanto a Cristo quedan completamente selladas con la resurrección de Él, de la cruz, de la tumba. Les voy a leer, como dice 1 Corintios 15, y quiero que lo vean, porque Armando lo mencionó ahorita en la mañana y se me hace importante este capítulo en el que se puede ver acerca de la trascendental importancia de la resurrección de nuestro Salvador Jesús. Si ustedes buscan 1 Corintios 15, que lo predicamos en nuestra sesión pasada, dice en el versículo 12 del capítulo 15 de 1 Corintios, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. O sea, ¿te habías puesto a pensar en todo esto? Si Cristo no hubiera resucitado, aquí estaremos perdiendo el tiempo. Yo estaría perdiendo mi tiempo habiéndome preparado. Estaríamos tal vez disfrutando viendo un juego en la televisión, de las Chivas o de los América, no sé a quién le van. Pero estaríamos tal vez disfrutando, en lugar de estar perdiendo aquí el tiempo, cantándole a nadie, ofrendando para qué, involucrándonos para qué, negándonos para qué. Pero todo ello ha cambiado, porque estos hombres que escribieron estas páginas hablaron con él. Y sus vidas jamás volvieron a ser iguales. Jamás. Esa resurrección es la que nosotros ahora vemos que viene a confirmar todas las profecías del Antiguo Testamento y que nos dan ahora a nosotros el privilegio de disfrutar de la presencia de Dios el día de hoy, y que si el Señor nos permite vivir mañana y pasado mañana y los días que nos faltan, todo ello porque Cristo resucitó. Si tú el día de hoy no estás disfrutando de la resurrección de Cristo, te digo una cosa, vieras cómo me duele que tu vida pueda ser tan miserable, habiendo el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiéndolo levantado de la tumba, para darte a ti y a mí esperanza, para habernos declarado justos, para habernos hecho uno con Él, para habernos dado estas esperanzas gloriosas, y no ponerles atención, se me hace bien tremendo. Se me hace terrible. El número 6 dice que la resurrección de Cristo lo declara Hijo de Dios. Romanos 1:4 dice, y que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia, a Él oíd. Y vieron, como se nos predicó este viernes pasado, vieron algunos de ellos la gloria radiante de Cristo al ser transformado delante de ellos. De tal manera que querían hacer ahí una enramada y querían hacer ahí un culto. Al ver a Cristo radiante con sus vestiduras más blancas que la nieve y más fuertes que la luz. Esta resurrección de Jesucristo es lo que Dios ha usado para decirle al mundo, este es mi Hijo amado, aquel que en Él cree no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Este es el Hijo de Dios, el que está sentado a la diestra del Padre en este momento, y que está recibiendo de la gloria de todos aquellos que han creído en Él, a la hora no solamente de que cuando cantamos, no, sino cuando vivimos buscando cómo les somos agradables, cómo a la hora de que nosotros contestamos bien y perdonamos y bendecimos y nos arrepentimos y procuramos el bien y todas las cosas buenas que hacemos, las hacemos con la intención de glorificar su nombre, estamos alabándolo. Es en espíritu y es en verdad, dice el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Esos adoradores, dice ahí, son los que Dios busca que le adoren, de acuerdo a la palabra de Dios, movidos por el Espíritu Santo de Dios. No con impresiones subjetivas que inventamos, aquí yo siento de Dios. No, espérate, aquí no sentimos de Dios. Aquí obedecemos a Dios. Dice, se deleita más el Señor en los que le obedecen. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros obediencia a lo que está escrito. El Espíritu Santo va a usar la palabra de Dios, nos va a guiar a tener una pasión por Cristo. Eso es lo que el Espíritu Santo de Dios hace en nuestro corazón, tener una pasión por el Salvador, tener una pasión por su palabra, tener una pasión por su iglesia, tener una pasión por su reino. O sea, yo veo el desenfreno, y todos lo vemos, la avaricia terrible que no tiene satisfacción. O sea, es un desenfreno por querer y acumular y tener más, etcétera, etcétera. Y yo digo, ¿y de Cristo así nos ocupamos? De querer conocerlo más y más, de querer amarlo más y más. Yo digo, la balanza tiene que ser puesta en su lugar con la ayuda de Dios, con la ayuda y presencia y poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora, nosotros recibimos a la persona del Espíritu Santo porque Cristo resucitó. Dice, es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera, no les enviaría el Espíritu Santo. Y tú y yo, a la hora de que creemos en Jesús, tenemos el privilegio hermoso de poder ser llenos de la persona del Espíritu Santo. Por eso el 7 dice en Hechos 2:33, así que exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Hermanos, la presencia del Espíritu Santo de Dios se ve en las personas. Se ve en su pasión por el Evangelio, se ve en su pasión por la palabra de Dios. Se ve en la pasión por vivir una vida de arrepentimiento, una vida de compromiso, una vida de fe que le agrada, que le da gloria con lo que dice y piensa y hace. Por eso dice Pedro, era Pedro el que estaba predicando aquí. Y dice ahí mismo en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y Pedro les dijo, se había puesto de pie y había predicado con poder la palabra de Dios, que dice que traspasó sus corazones de tal manera que le dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Después de que le dijo, ustedes crucificaron al Rey de Gloria. Y la predicación de Pedro traspasa sus corazones. Y Pedro les contesta, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No podemos vivir la vida cristiana sin la ayuda del Espíritu Santo, no podemos. Él es el que nos ilumina el entendimiento cuando abrimos la Biblia. Él es el que nos transforma nuestros afectos carnales, pasionales, terrenales por unos piadosos. Es Él el que nos ayuda a hacer morir lo terrenal en nosotros, que les decía hace un momento, a la hora de estar atados a pasiones y desenfrenos terrenales. Es Él, es el Espíritu Santo de Dios morando en ti, el que trae a tu mente, porque ese es su ministerio, recordarnos la palabra de Dios, para la gloria de Cristo, el que luego nos lleva a hacer morir aquello que nos está deteniendo, que nos está haciendo creer que lo que tú estás considerando para traer satisfacción a tu vida es mejor que Cristo. Es Él el que te dice, no, no hay nada, no hay nadie mejor que Cristo. No hay nada sobre la faz de la tierra que te pueda dar lo que Cristo te quiere dar. Y déjame te digo, te quiere dar. Su palabra dice claramente que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y voy a seguir con esto, pero tú y yo un día vamos a estar enfrente de Él. ¿Creas en Dios o no? Porque aquí hay gente que no cree en Dios. Tiene que haber. Pero ese día que estemos tú y yo enfrente de Él, no vamos a poder decir, hijo, yo no sabía, Dios, que tú existías. Tú estás aquí, tú ya no tienes excusa. Porque Dios te ama y te ha hecho saber esto que estás oyendo el día de hoy. El número 8 dice la resurrección de Cristo. Esto me encanta, todo me encanta esto. Dice la resurrección de Cristo nos da una esperanza viva. O sea, todos los días podemos levantarnos y tener una esperanza por la cual vivir. Dice ahí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, hermanos, la que no merecíamos, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Tenemos una esperanza viva. Y ayer les platicábamos, mi esposa y yo, acerca de, le decía yo, que es que, ¿sabes qué me encanta? Le digo, cuando leo el libro de Apocalipsis y veo que en esa foto estoy yo, y estás tú. Están mis hijos, están mis yernos, mis nietas, espero, mis nietos, que crean en Jesús. Digo, y eso me da una satisfacción. Me causa un placer saber que todo lo que está pasando en mi vida, en la vida de mis amados, espero en la vida de todos ustedes, tiene un propósito glorioso. O sea, tenemos por qué vivir. Y con una esperanza viva, todos los días, que nos levantamos en donde podemos decir, hoy voy a vivir para darte gloria, Señor. Voy a vivir para hacerte agradable, para saber que tú estás conmigo y que tú, por tu Espíritu Santo, me llenas de ese poder que yo necesito para poder vivir de acuerdo a tu palabra. Por supuesto, la número 9, porque Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos con Él. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Estas son las primicias de todos los que en un momento dado habremos de resucitar con Cristo, habremos de ser levantados, aunque en esta vida haya dificultades y sufrimientos y problemas y tristezas. Hermanos y hermanas, les tengo que decir, nosotros vamos a ser resucitados con Cristo. Y qué glorioso que el día que llegue nuestra partida, nosotros sepamos que cerraremos los ojos por un momento y los vamos a abrir en la presencia de Dios. Así, así dice la palabra de Dios. Ahora algunos que preguntan, ¿y qué pasa cuando te mueres? Tú vas a ir a la presencia de Dios. Hebreos 9:27 que dice, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Vamos a pasar un tiempo con Dios mientras llega ese día. Y por último, el que Cristo haya resucitado significa que un día estaremos frente a Él para ser juzgados. Creas o no. Les voy a leer del capítulo 17 de Hechos y con esto voy a empezar a cerrar. Dice, por tanto, habiendo pasado por alto, 17:30 de Hechos, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara a todos los hombres, Dios declara, no Dios opina, no Dios te sugiere, Dios es el que declara. Esta es la palabra de Dios. A todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado prueba a todos los hombres. Este evento histórico que está registrado en la historia de la humanidad, lo resucitó entre los muertos. Ya está registrado en los anales de la historia que Cristo Jesús vivió en esta tierra, que vivió una vida perfecta, que murió y que mucha gente lo vio resucitado. Esto no está en tela de juicios, hermanos. Así lo desmientan todas las cadenas de televisión, todos los maestros de las universidades. Esto no está en tela de juicio. Este es un evento histórico que alteró la vida de toda la humanidad. Y puse precisamente ahí 2 Corintios 5:10, porque tú estás aquí en este versículo. Porque todos nosotros, tú que estás aquí sentado, debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Quiero cerrar con esto, le voy a pedir al equipo que pase. Ese evento, en mi opinión, debe de ser para una persona no creyente el evento más aterrador de su existencia. Ese evento en el que todo pensamiento, toda palabra, toda acción que has vivido, ahí Jesús te la habrá saber y te va a hacer saber que si tú no te arrepentiste y no quisiste nada con Él en la tierra, tú no tienes por qué estar con Él por la eternidad. Si estás esperando morirte y tener un funeral cristiano y tú no fuiste cristiano, yo te tengo que decir, tú vas a pasar una eternidad apartado de Él. Pero Dios, que es rico en misericordia, con el gran amor con el que nos ha amado, nos da el que nos podamos arrepentir y decir, Jesús, yo reconozco que yo he pecado contra ti, que yo vivo en rebelión desafiante contra ti y contra tu palabra, y te quiero pedir que me perdones, yo me arrepiento. Y que tomes la decisión de acercarte a Él en tu corazón, porque no es una oración la que te va a cambiar, hermano. Es una decisión que tú tienes que tomar, decir, yo quiero, Cristo, entregarte mi vida. Y vas a necesitar ayuda, y aquí hay quien te ayude. Para eso estamos aquí. Para que si tú eres una de esas personas que el día de hoy dices, sabes que yo estoy viviendo como me da la gana, y me quiero arrepentir, quiero entregarle mi vida a Cristo, ven, queremos orar contigo, queremos enseñarte el camino de la verdad. Y este versículo es el que voy a leer antes de que cerremos con este canto. Dice el capítulo 10 del libro de Romanos, versículo 8, más que dice, cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está una palabra. En tu boca y en tu corazón. Así de cerquita de ti. Es decir, esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús como tu Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si tú eres de las personas que crees esto el día de hoy, una de las cosas que se espera de ti por parte de Dios es que lo confieses y digas, Jesús es mi Señor. Vamos a ponernos de pie.
Y vamos a cantar este canto que se llama Me gozaré. Y casi para terminar dice, qué glorioso día, qué glorioso amor que me salvaste. Si tú ya le entregaste tu vida a Cristo, te acuerdas y dices, qué glorioso ese día. Y si tú no lo has hecho, este puede ser ese día. Así es que vamos a prepararnos, vamos a alabar al Señor, vamos a expresarle nuestro gozo. El gran día.
El gran día en la historia, me rescató la muerte, Él venció. Alabad, Jesús resucitó. Ya no está en esa cruz, vida eterna Él ganó por mí. Exclamad, Jesús resucitó, resucitó. Me gozaré, gozaré, mi pecado perdonó. Me gozaré, gozaré, igual jamás seré. Por siempre viviré. Cuando ante ti esté, libremente ya te podré ver. Tuyo soy, Jesús conmigo está. Gran gozo y perfecta paz, ya no habrá tristeza ni dolor. Celebrad, Jesús resucitó, resucitó. gozaré, gozaré. Mi pecado perdonó, me gozaré, gozaré. Igual jamás seré. Por siempre viviré. Glorioso día, qué glorioso amor, que me salvaste. Oh, qué glorioso día, nombre glorioso. Me gozaré, gozaré. Mi pecado perdonó, me gozaré, gozaré, igual jamás seré, me gozaré, gozaré. Mi pecado perdonó, me gozaré, gozaré, igual jamás seré. Por siempre viviré, igual jamás seré.
Gracias, Señor Jesús, por haber muerto y por haber resucitado. Te alabamos, exaltamos tu nombre, Señor. Tú mereces toda la honra, toda la gloria, Señor. Y nosotros nos gozamos en ti, Señor. Gracias por habernos salvado, Señor. Bendito seas, alabado seas por siempre. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Sigan disfrutando de este día. Vayan por sus paletas, una por persona. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga.